Todo el balonmano en cope.es, el de Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Décima jornada de la Liga Sobal. El Ademar de León sigue teniendo problemas para ganar sus partidos y tan solo empata. Cangas, una jornada más, pierde también. El balonmano Logroño, o como dice Chema Jodra, el Dicorpeval, junto a Torrelavega y Barcelona, con paso firme. El Atlético Valladolid derrotó a un rival directo como el balonmano Granoller y a Bidasoa le costó mucho sacar los dos puntos en Alicante. En la Champions League, el FC Barcelona ganaba en París al PSG con un susto incluido en los últimos minutos, donde pudo perder un partido de manera incomprensible. Esta semana el Barcelona viaja a Dinamarca ante el GOG, un partido muy importante. Por lo que respecta a la European League, el Bidasoa ganó al San Rafael, el Granoller perdió en casa frente al Slovan y el Ademar de León ganó en casa también al Partizan. Mañana martes, recordemos que este programa se graba el lunes, Bidasoa recibe al Turda de Rumanía, el Granoller viaja a Dinamarca frente al Arus y el Ademar de León recibe en León al Cadete Schaffhausen suizo. Las Guerreras jugaron el torneo Posten Cup en Noruega con un balance de 2 derrotas ante Noruega y Hungría y 1 victoria frente a Serbia. El miércoles comienza el Mundial Femenino 2025 y España jugará contra Paraguay, Isla Feores y Montenegro en la fase preliminar. Como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balonmano.
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto, la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, me imagino que con mucho frío, Juan Carlos Amorola. Juan Carlos,
¿qué tal? Muy buenas. No es el peor día y por lo que veo en las previsiones tampoco va a ser el peor de esta semana, pero lo cierto es que no se está mal en Valladolid. Hay una lloviznita que ha suavizado la temperatura, pero lo que no ha suavizado es la marcha del Atlético Valladolid, quinto transitoriamente en la clasificación, venciendo, como decías en el sumario, a un rival directo al que en su descarga hay que decir que se le notó la fatiga acumulada del partido europeo. Decía Pisonero que para él era una semana corta, habiendo jugado domingo-viernes. Bueno, pues para el Granoller se había sido una semana todavía mucho más corta.
¿Y en Logroño qué? ¿Ha caído ya nieve? Porque dicen que van a bajar mucho más las temperaturas ahí, que los grajos ni se les espera, Chema.
No, pues mira, ha caído mucha nieve. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ha caído mucha nieve, sobre todo el viernes y el sábado. Y ayer, domingo y hoy lunes, pues bueno, pues dentro de lo que es el frío, pues está bastante bien, ¿no?
Sí.
Hombre, hay que salir abrigado, ¿eh? Hay que salir abrigado, pero bueno, tampoco es así como el viernes y el sábado, ¡buf! Ibas bien abrigado y decías, por Dios bendito, ¿no? Y estás rodeado de nieve, pero por ejemplo en Valdescaray, que estaba, cayó un manto el viernes y el sábado espectacular, pero después ha llovido y se ha llevado toda la nieve, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que aguantar, hay que aguantar. Estamos casi en diciembre.
El que no está en la sala de Corpeval, ¿eh? Ahora hablaremos.
Segundos,
que dure, qué
lujo,
que dure.
No me están haciendo caso, porque lo dije hace varias semanas, que se acabe la liga ya, directamente, ya.
Sí, no sé yo, los de abajo no estarán muy de acuerdo con que
no,
se acabe
tampoco,
ya.
Tampoco, es, eso es verdad.
Por eso. Venga, nosotros de momento nos vamos a la primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de Rosca en cope.es.
Y en nuestra primera tertulia, dos ex grandes jugadores como Pablo Cacheda, Gedeón Guardiola. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola Gede, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola a todos, ¿qué tal?
Bueno, comenzamos pues por ese partidazo que al final se lo llevó Valladolid, Valladolid-Granoller, el Valladolid que ya es quinto, tercera victoria consecutiva ante Granoller y dos puntos importantes en esa lucha entre ellos, Pablo.
Sí, bueno, hablaba en el postpartido, hablaban de eso que estabais hablando vosotros antes, ¿no? De que los efectivos de Granollers están cansados, más justos, y que Valladolid aprovechó muy bien, con mucha velocidad, con mucha intensidad, pues para ponerlos un poco a prueba. Le salió bien y la verdad que bueno, creo que Valladolid está haciendo un magnífico inicio de temporada y lo vemos ahí en puestos europeos que con un gran trabajo, sobre todo defensivo, pues les está valiendo para conseguir grandes resultados.
Porque, Jade, fue un gran partido entre Valladolid y Granoller, pero lo que hablábamos, creo que en alguna otra ocasión, Europa pasa factura, pero además de una manera brutal, y de hecho se le nota sobre todo al Granoller, yo diría, más que a Bidasoa y a Demar, ¿no?
Sí, bueno, y encima la Europa League que se está... se está transformando mucho más exigente que, bueno, antiguamente a lo mejor los equipos jugaban menos o jugaban contra equipos de otros sitios más flojos y a lo mejor no se notaba tanto, pero ahora es verdad que la exigencia es muy, muy, muy alta. Vienen equipos ex-champion y tal, y entonces pues mantener esa exigencia de ganar, de competición, de viajes... Bueno, son cosas que te tienes que estar preparado y, bueno, es normal que tengan estos bajones, tanto físicos como mentales.
El Ademar de León, yo decía, Pablo, al principio que otro empate, y además ante Guadalajara, que llama la atención porque Guadalajara es el farolillo rojo, el que cierra. No carbura muy bien el Ademar de León y encima, además, ya se sabe que Dani Gordo no van a continuar la temporada que viene, pues no sé cómo estará el tema.
Sí, bueno, yo creo que eso, que también es de los que le está pasando factura a la competición europea. Además, bueno, un equipo también muy joven, igual la inestabilidad en este caso también de la no continuidad de Dani, pues tampoco ayuda a que las cosas internamente pues funcionen de la misma manera o que estas semanas hayan funcionado de la misma manera y bueno, sí que eso, un empate en Guadalajara desde luego no es un buen resultado para ellos, sí que lo es para Guadalajara, aunque tampoco le sirve para salir de esa zona baja, pero bueno, creo que todo lo que sea sumar y más contra rivales que a priori vas a tener difícil, pues supongo que estarán contentos con el resultado y además todo lo contrario, pero bueno, creo que les pasa factura otra vez también a ellos la competición europea y con plantillas cortas, como dice Gede, la Europa League ahora mismo ya casi es una segunda Champions y juegas partidos muy exigentes todos los martes.
Porque, Gede, el Ademar de León, plantilla corta, cansancio también de la European League y encima que ya saben que este entrenador no va a salir la temporada que viene. ¿Eso desestabiliza mucho un vestuario?
A ver, sí que puede desestabilizar y yo creo que, bueno, pues siempre estás pensando a ver quién viene el año que viene, a ver qué hago yo, qué tal, a ver qué pasa con el equipo. Son incertidumbres que se crean tras una noticia como esa que, bueno, pues tú a lo mejor como jugador quieres jugar y quieres ganar y quieres tal, pero inconscientemente sí que afecta, ¿no? El entorno se vuelve un poco más extraño de lo normal que cuando está la cosa normal. Pero bueno, está bien esos anuncios hacerlo cuanto antes mejor, porque así cuando pasa el bache, que como es ahora el que está pasando, un mini bache, que está pasando el Ademar, pues a la larga pues se superará y bueno, yo creo que en los momentos críticos de la competición que será en la segunda vuelta, pues ese tema se habrá olvidado, ¿no?
Y Pablo, el Dicorpedal Logroño, segundo puesto, 7 victorias consecutivas, nos tiene un poco asombrado, ¿eh? Porque otros años estaba abajo y luego iba remontando.
Sí, bueno, yo creo que un poco este año los jugadores que llevan ya más tiempo en el equipo, como puede ser Joan Ledo, como puede ser también Preciado, creo que están llevando un poco la voz cantante del equipo, creo que sobre todo cimentado en una buena defensa y una buena portería. Ahí voy a lanzar un punto a favor de mi paisano Joan, que creo que está haciendo por lo que estoy viendo, está haciendo una grandísima temporada y
un
en momentos
temporadón.
El otro día, por ejemplo. Sí, el otro día vi el partido de Vidasoa y vamos, sostuvo el equipo, le dio el empaque que necesitaba en los momentos clave. Y bueno, creo que eso sumado a que los refuerzos fueron muy buenos y a que todo el mundo está aportando mucho, pues mira, está en una dinámica que recuerda a los mejores tiempos de Logroño, que me alegro yo mucho por la gente de allí, que se lo merece, y bueno, espero que siga siendo así, porque creo que pueden hacer algo chulo este año y acabar en una posición, desde luego, que creo que hace tiempo que por desgracia no catan y que seguro que les vendrá muy bien para el proyecto, para volver un poco a enganchar a la gente y a que el club pues vuelva a intentar ser lo que fue hace unos cuantos años.
Sí, además fíjate que ayer Velasco no se quedó muy, pero que muy contento, porque hubo muchísimos errores, perdieron muchísimos balones, pero lo que sí es cierto también que está teniendo pues esa pizquita de suerte que quizá el año pasado pues le costó perder muchos partidos. Digo esa pizquita de suerte que en los últimos tres ataques te sale cara. Y en cambio, por ejemplo, el año pasado hubo un mogollón de partidos en el que esos tres ataques pues le salió cruz. Y entonces, claro, pues es la diferencia de ganar un partido o perderlo, empatarlo, ¿no?
Jede, ¿te está sorprendiendo el balonmano Logroño en la trayectoria que tiene? Segundo, va firme. Pero claro, lo que decía antes Pablo, evidentemente, y eso lo sabéis mucho mejor vosotros los jugadores, que con un portero el 50% lo tienes hecho.
Sí, bueno, cuando tienes un portero en una buena situación te da mucha más tranquilidad, ¿no? Tanto en el momento de la defensa como, bueno, pues a la hora de los momentos difíciles en ataque, que saber que después tienes un portero que te puede dar varias paradas, pues da confianza, ¿no? Y da seguridad, ¿no? Sobre todo. Pero es que yo pienso como Pablo, ¿no? De que a mí el Logroño me ha gustado mucho cómo se ha reforzado. Creo que si las lesiones le respetan, que es una, pues eso, no es una asignatura pendiente, sino que es que tienen la cruz allí durante varios años con las lesiones largas de duración en los jugadores. Sí. Si las lesiones le respetan, el Logroño volverá a jugar a Europa seguramente.
Y Pablo, lo que me imagino que preocupa mucho, mucho, mucho en Galicia es el Cangas de Morrazo. Sigue sin ganar, 8 partidos perdidos, 2 ganados.
Sí, bueno, aunque son ese club que está acostumbrado a vivir en estos mares, ¿no? La verdad es que entiendo que la situación pues preocupa. El otro día en Aranda pues tampoco tuvieron esa pizca de suerte que necesitaban para ganar en una pista tan difícil como es Aranda, pero sí que es cierto que la situación no es cómoda para ellos, seguro. Aunque dentro de eso, creo que si algún club está acostumbrado a vivir en esa línea tan tan fina que hay en la Liga Sobal, son ellos. Pero bueno, supongo que también desean tener una temporada por fin más tranquila y esta parece que no va a ser. Les está costando mucho. También es cierto que tuvieron, pues creo que son 8 bajas y altas, entonces al final pues con nuevo entrenador pues poner a funcionar todo eso no es fácil y sin ir más lejos, pues es que en la mitad de pretemporada te quitan al portero que habías fichado, tienes que incorporar a otro. Bueno, creo que son situaciones que suman negativamente y no les está ayudando a sumar puntos. Entonces, bueno, esperemos que por el bien del balonmano gallego, pues que pronto sean capaces de encauzar la situación y de ir sumando de 2 y verse un poco más arriba en la clasificación, que lo van a necesitar, porque si no, si sigues en esta dinámica después, tal y como está la Liga Sobal de competida, es muy difícil salir de ahí.
Pero Pablo, perdona Luis, sí. Pablo, muy buenas desde Valladolid, pero cuenta con una ventaja, y es que la afición de Cangas nunca se va a poner nerviosa.
Sí, no, en eso, por eso digo que si algún club está acostumbrado a vivir en esa línea fina, son ellos, y ahí la afición va a estar animando y ahí seguro que cada semana con más fuerza todavía, porque en lugar de apartarse del equipo, lo que van a intentar es darle más fuerza.
Claro.
Ya lo vivimos en otras temporadas, ¿no? Con es que 40 minutos antes de que empiece el partido la gente está en el pabellón y ya quieras que no, eso te ayuda a salir enchufado a calentar, a salir enchufado al partido y eso gana partidos. Entonces, ojalá no esta temporada sea igual que las anteriores, pero bueno, también algún año puede caer del otro lado.
Porque, Gede, cuando llega un entrenador nuevo a un equipo, tú además ahora estás entrenando, ¿cuesta tanto, o me refiero tiempo, hacerles entender lo que quiere un entrenador o es que se dan circunstancias, sí, como estaba comentando Pablo?
Se requiere un tiempo, evidentemente. Se requiere un tiempo a convencer a la gente, a lo mejor, que es un entrenador que tiene otro punto de vista, otra manera de ver el balonmano, otra manera de defender, que pues, por eso hay tanta variedad de entrenadores, porque cada entrenador tiene su librillo, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Entonces, cuesta convencer a jugadores que a lo mejor no entienden eso, ¿no? Y tienes que pelear con ellos, tienes que insistirles, tienes que hacerles ver que eso funciona así y mejor que a lo mejor de lo que hacía de la otra manera. E incluso también te digo que también hay que adaptarse a los jugadores, o sea, que hay muchas veces el punto de vista del jugador en la pista o la veteranía de algún jugador te puede aportar, oye, pues al entrenador te puede aportar mucha información, ¿no? Pero claro, eso requiere tiempo, no se puede hacer en 2 semanas, o sea, para eso hay un periodo de adaptación que no se sabe cuál es, pero tiene que los jugadores adaptarse al entrenador y el entrenador a los jugadores, ¿no?
Los que por fin han alzado la voz, Gede, que lo hablábamos hace mucho tiempo, ya sabes que yo os he defendido a muerte de que vosotros sois los artistas de este verdadero 5, hay que cuidaros, son los jugadores a nivel europeo, menos mal, ya han mandado un mensaje claro que se ha difundido con figuras importantes del balonmano, fue en Instagram hace unos días en donde, bueno, pues la Unión Europea de Jugadores de Balonmano insta a los organismos rectores a que otorguen a los jugadores una voz real en la toma de decisiones. Ya es hora que se tome a los jugadores esa voz y que se les diga, señores, nos van a reventar con tanto calendario, Gede.
A ver, vamos a ver. Tú tienes más experiencia que yo en esto, incluso. En el papel todo pinta muy bien. Hará falta que se lleve a la práctica y que se lleve en realidad, que se vea el efecto de ese movimiento que estás hablando tú de los jugadores europeos y de conservar la salud de los jugadores y del espectáculo, porque al final conlleva una cosa a la otra. Pero está así, en el papel está bien, pero vamos a ver el efecto que tiene esto en 2-3 años, o espero que menos tiempo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Que ojalá funcione todo bien y que se mejore todo para los jugadores de futuro, pero bueno, vamos a darle tiempo. Voto confiando así, pero sin excedernos.
Luis, pero ¿de dónde recortamos? ¿Del calendario doméstico, del calendario de competiciones europeas? ¿Hacemos un europeo con solo 12 selecciones que dure 15 días? ¿De dónde se recorta?
Hombre, yo creo que esto lo que hay que hacer es sentarse en la mesa, que los jugadores hablen, que los directivos tanto de la E como de la I sean receptivos, y si hay que reformar un calendario y algunas competiciones que me parece que están sobradas, aunque den mucho dinero, hay que quitarlas, pues yo creo que los jugadores ahí. Lo que pasa es que yo, Gede, ahora te lo preguntaré a ti también, Pablo, ¿tú crees que lo mismo que se ha dado en otros deportes? Yo creo que no, ¿eh? En balonmano podría darse en un momento que los jugadores dieran un puñetazo en la mesa si no les hacen caso, si sigue habiendo tantas lesiones y se pudieran plantear una huelga.
Bueno, hemos visto históricamente en otras competiciones, incluso en competiciones fuertes como la NBA, en el fútbol y tal, protestas que, bueno, que pueden ayudar, evidentemente. Todo es cuestión de que ahora, pues eso, la organización de los jugadores, de la asociación, pues que vayan teniendo propuestas, ideas, y que tengan efecto. Es que, claro, ante eso no sabemos qué efecto va a tener, pero si no lo hacemos, no se hace, no se sabe. Entonces, tiene que haber, espero que haya un consenso entre todos y que no se llegue al punto de hacer una huelga, porque creo que al final lo que queremos todos es que la noticia del balonmano sea, pues, este equipo ha ganado este jugador es esto, la deportiva, ¿no? Sí. Que no sea la burocrática esta que al final los medios que no se hacen eco del balonmano, pues se hacen eco del balonmano gracias a estas noticias entre comillas, negativas, ¿no?
Sí, sí. Pero yo tampoco quiero ser abogado del diablo, pero el balonmano se encuentra en un punto donde el propio balonmano y sus agentes han permitido llegar. Cada año las organizaciones, bien sea E, bien sea I, tiraban un poquito más del chicle. Ahora metemos una semana más de Liga de Campeones. Ahora metemos una fase de grupos un poquito más larga. Ahora nos inventamos la Superglobe porque nos deja un montón de pasta. Y todo el mundo agachaba la cabeza y decía sí, 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 hasta que ya no puede seguir siendo sí porque se acaban las fechas de descanso y de recuperación humanas para un jugador de balonmano. Quiero decir que sí, el calendario está cargado, pero se ha ido cargando a medida que todo el mundo miraba para otro lado mientras se iban añadiendo fechas de diferentes competiciones.
No, no, si en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, evidentemente, ya no da para más. Y las lesiones son brutales y bueno, son largas.
Pero que estamos donde hemos dejado lleguemos.
Sí, 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 sí.
Que si esto hace 10 años se hubiera cortado, pues a lo mejor no estaríamos hablando de lo que estamos hablando ahora.
Que tienes toda la razón, pero pienso que más vale tarde que nunca. Es decir, que los jugadores alcen la voz y que digan que se les escuche, como dice Gedeón. Espero que sirva para algo, no solamente los papeles, no solamente lo que se ha puesto en Instagram. Porque, Pablo, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que es el momento, ¿eh? O sea, porque ya más no se le puede pedir a un jugador con todos los torneos, inclusive el torneo este que se ha sacado la Federación Europea en el mes de septiembre, pensando en los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Seguimos cargando.
Sí, no, pero eso es un poco lo que estáis diciendo. Si al final los estamentos, como decís, sea I o sea E, lo que quieren es recaudar y se dan cuenta que la manera de que ellos consigan más dinero es metiendo más partidos, es metiendo más equipos en competición, y eso va en detrimento de la salud de los jugadores. Entonces, más vale tarde que nunca, porque yo creo que si no se alza la voz, estos estamentos seguirán intentando aumentar sus ingresos y, por lo tanto, el número de partidos. Y el problema es un poco lo que decíais también. ¿De dónde vamos a quitar ahora? El tema es, claro, quién va a ceder, quién va a decir, venga, va, pues pierdo yo un poco de dinero para que los jugadores les vaya mejor. Ahí es donde veo yo el punto complicado y el punto difícil.
En fin, es un tema, como decís, complicado, difícil, pero que del papel pase a la realidad. Y eso tienen que sentarse en una mesa, la I, la E, los jugadores, tomar unas decisiones, porque que no se olviden los directivos, que sí, ellos mueven los papeles, lo mueven los contratos en los despachos, pero los que son verdaderos artistas de todo esto son los jugadores de balonmano. Si ellos están lesionados, si ellos no están en los pabellones, el público, no te voy a decir que no vaya, pero se pierde interés y evidentemente son los verdaderos protagonistas, insisto, de todo esto. Pablo, un abrazo, gracias, hasta otro día.
Un abrazo, muchas gracias.
Y a ti también, Gede, un fuerte abrazo, hasta otro día, nos hablamos.
Venga, un abrazo, gracias.
Hasta luego. Las guerreras han disputado esta pasada semana 3 partidos en la Posten Cup en la ciudad noruega de Bergen, partidos exigentes que me parece muy bien los que ha probado Ambrose Martín, y los resultados fueron Noruega 41, España 19, pero es que Noruega es el top dentro del mundo del balonmano femenino. A Serbia, un partidazo, se consiguió remontar, Serbia 27, España 29, y finalmente ayer Hungría 37, España 28, una Hungría que no nos olvidemos es medalla de bronce. A partir de ya, a partir de pasado mañana, día 26, miércoles, comienza el Mundial. Miércoles 6 de la tarde, España-Paraguay. 2 días después, España-Islas Feore. Y terminaremos el domingo a las 4 de la tarde, Montenegro-España. Llega el momento en derrosca de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la mano de nuestro compañero David Moldes de la agencia EFE. David es un buen conocedor del mundo del balonmano y nada en los entresijos del 40 por 20 como pez en el agua sacando noticias. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿sobre qué nos vas a hablar esta semana, David? A ver, cuéntame.
Pues hoy quería hablar de la igualdad y sobre todo del potencial económico de algunos clubs de la División de Honor Plata. Porque entre el primer y el noveno clasificado solo hay 4 puntos de diferencia. hay clubs con un enorme, como decía, con un enorme potencial económico que están llamando a la puerta de la Asobal. Sin ir más lejos, recientemente el Proin Triana se ha reforzado con Tito Díaz, un jugador que sería importante en cualquier equipo y probablemente muy determinante en la zona media-baja de la Liga Asobal. Equipos como el Oar Coruña y el Burgos son otros que tienen mucho músculo financiero, capaces de fichar a jugadores que marcan la diferencia en la categoría. Esto sin duda es una buena noticia para el balonmano español. Ahí tenemos ejemplos recientes como el del Ciudad Real y el EON Alicante, dos recién ascendidos a la máxima categoría que no tienen la etiqueta de cenicienta porque ambos se han podido reforzar con jugadores inalcanzables para otros clubs con más tradición en la Asobal. Esto, por tanto, es una buena noticia, y lo decía antes, porque parece que algunos clubs empiezan a tener dinero. Otra cosa es, veremos si son capaces de mantenerlo en la Asobal por la exigencia de pagar todo en A.
Evidentemente, David, lo que tenía que hacer Asobal desde hace mucho tiempo es rebajar las cuotas que cobra, que son una burrada, para que sobrevivan clubes con unos presupuestos que son para sobrevivir, y valga la redundancia, ¿o no?
Sí, y ahí esta semana pasada teníamos esa voz que levantaba el nuevo presidente del Cuenca, y yo conozco clubes que están buscando en el mercado la forma de reforzar sus plantillas, y es completamente imposible, Luis, es completamente imposible porque hoy en día hay equipos en plata que ya pagan más que en Asobal. Y fichar fuera es muy difícil. Entre lo que tienes que pagar por transfer, en lo que probablemente, aunque sea pequeñita, vas a tener que pagar una pequeña indemnización a otros clubs por llevarse a un jugador y luego asumir la ficha de ese nuevo fichaje, es imposible.
Es tremendo. Pero bueno, en fin, desgraciadamente es lo que tenemos y a lo mejor conviene replantearse muchas cosas y que Asobal tome decisiones por el bien de los clubes y no por el bien de la asociación. Veremos a ver, lo dicho. David, un abrazo, gracias, hasta otro día.
Un abrazo, Luis.
Donde son una verdadera familia es en el balonmano Cangas. Y ahí está Quique Domínguez. Esta temporada es el entrenador del conjunto cangués. El inicio de temporada la verdad es que no está siendo muy bueno, que digamos, y como me imagino a Quique le gustaría. Rumores, dires y diretes en las últimas semanas en torno al equipo cangués. Bueno, de todo ello vamos a charlar con su técnico. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
A ver, Quique, cuéntame, ¿qué le está pasando al Cangas? ¿Tiene explicación?
Bueno, pues que estamos muy irregulares, que estamos muy intermitentes, ¿no?, en el juego. Yo creo que ese es un poco el resumen. Tenemos momentos muy buenos. El último partido yo creo que es un reflejo exacto de lo que nos está ocurriendo. Es un partido en el que hay claramente cuatro partes. Empezamos bien, empezamos dominando, empezamos acertando. Pues tenemos momentos en donde los errores se nos acumulan. En el segundo tiempo, pues el otro día también, volvemos a salir muy bien, nos rehacemos de un -5, empatamos el partido y otra vez aparecen algunos errores, algunas imprecisiones, algunos momentos que el rival aprovecha y que, bueno, que nos están lastrando mucho. Con lo cual, es ahí donde estamos trabajando, en tratar de ser más regulares, más consistentes, menos intermitentes, tener una línea más continua que nos haga competir mejor, que está siendo una de nuestras puntos débiles y que nos haga tener más opciones de puntuar.
¿Llegaste para aportar tu filosofía, tu trabajo? ¿Lo han asimilado ya los jugadores o estás en ese proceso de tiempo?
Bueno, en eso estamos. Yo creo que en el juego, como te digo, en esos momentos en los que el equipo está mejor, yo creo que el juego y el modelo está asimilado, ¿no? Pero bueno, es verdad que son de esas temporadas en las que bueno, pues entras en una especie de espiral, ¿no? De esos resultados que como decías, que claramente no están siendo buenos. y que nos gustaría que fuesen otros, y que tienes que trabajar también, pues tanto, por supuesto, en las partes técnicas, tácticas, físicas y demás, como también en esa otra parte, ¿no?, más mental, más emocional, que tanto influye en el desarrollo de los partidos, que tanto influye en el rendimiento de los jugadores, que tanto influye a lo largo de la temporada. Y por ahí vamos trabajando, por supuesto, con nuestra filosofía, por supuesto, creyendo mucho en lo que hacemos, a pesar de los resultados que no terminan de llegar, y desde luego insistiendo, porque yo creo que cuando las cosas no vienen bien es cuando tú realmente tienes que sacar ahí lo mejor de ti, y es cuando realmente se ve a las personas, ¿no? Y en eso estamos, en un momento difícil, pero teniendo muy claro a dónde queremos llevar este equipo, teniendo muy claro que queremos revertir esta situación complicada, y teniendo también la convicción de que tenemos las armas y que tenemos la capacidad para hacerlo.
Hombre, lo que sí está claro, Quique, es que ningún entrenador garantiza ganar.
Claro, claro. Una de las cosas que tú tienes que saber como entrenador es que no todo depende de ti. Desde luego el resultado no depende de ti. Por muy bueno que tú seas y por mucho que tú trabajes, eso no depende de ti. Esto es un deporte de equipo. Esto es un deporte colectivo. Así que, bueno, cuando los resultados no llegan, hay gente que necesita encontrar culpables. Nosotros preferimos repartirnos las responsabilidades, ¿no? Esto como equipo, y cuando las cosas van bien, esto es mucho más fácil. Y cuando no van bien, esto cuesta más. Pero las responsabilidades como equipo, nosotros nos las repartimos. Es evidente que si tú eres el entrenador, hay muchas miradas que se van hacia ti, también comentarios de todo tipo que no me interesan, y también es evidente que tienes una responsabilidad grande. Pero también es cierto que necesitamos, o que tenemos claro, que esas responsabilidades nosotros nos las repartimos, y en eso estamos. Los jugadores saben que tienen que subir su nivel, yo sé que tengo que seguir sacando lo mejor de cada uno, y todos sabemos que tenemos que mejorar como equipo para que la clasificación diga otra cosa, para que los resultados nos vayan dando también esa confianza, ese poco de seguridad que nos hace falta para que ese último balón acabe entrando, para que ese momento de partido donde te estás jugando realmente los puntos, pues acabes teniendo alguna alegría más, que creo que estamos buscando mucho y que de momento se resisten.
Hace poco te leí una frase tuya que me gustó mucho, y es: un equipo es más que unos sistemas tácticos.
Sí, claro, claro, es que yo creo mucho en eso. Un equipo es mucho más que un equipo de balonmano, que defender 6-0 o atacar 7-6. Es toda esa filosofía que tú le vas incorporando y todo ese trabajo semanal que nosotros vamos haciendo, ¿no? Todas esas conversaciones que hay, toda esa comunicación, todas esas relaciones que nosotros venimos trabajando desde el 28 de julio, que nos fuimos al Cruzeiro de Io, allí cerquita del pabellón do Gatañal, para empezar a poner las bases de lo que queríamos que fuese esto. Lo que pasa es que después las temporadas son lo que son, y esta temporada empezó torciéndose, empezó con dificultades, nos llevan al portero, se lesiona a un jugador tan importante en nuestro sistema de ataque como Javi García, aparecen cosas, aparecen dificultades, no solo nos pasa a nosotros, pero a nosotros nos han pasado algunas que son limitantes, ¿no? Con lo cual tienes que trabajar también toda esa parte para, bueno, pues para tratar de afrontarlas, lo primero, de no ocultarlas, y después de a pesar de todo eso que te va ocurriendo, estar ahí insistiendo, porque yo no conozco otra fórmula, realmente si la conociese a lo mejor la aplicaría, que no sea insistir y trabajar y seguir creyendo en lo que haces y seguir levantándote tú, a pesar de que tengas viajes tan jodidos como el del otro día a la Vuelta de Aranda, ¿no?, o domingos tan duros como el de ayer. El lunes hay que estar otra vez en pie y hay que estar otra vez preparado y hay que estar otra vez preparando el siguiente partido, que nos toca nada menos que la visita a Cuenca.
A nivel personal, ¿te ha llegado en el momento oportuno de tu carrera estar en Cangas? Porque tú has vuelto al balonmano gallego y me imagino que con gran motivación.
Sí, con muchísima motivación. Primero, yo estoy muy agradecido a este club y a las personas que apostaron por mí por proponerme este proyecto, ¿no? Porque, como lo dije en su momento, a mí me ilusiona mucho, me sigue ilusionando mucho y me parece un reto muy importante para mí. Y además ahora, en este momento de dificultad, me están demostrando también ese apoyo y esa cercanía y ese arroparme, ¿no?, en momento de dificultad, donde, como decíamos, ya sabemos que cuando los resultados no son buenos, nada debilita más a un entrenador que los malos resultados. Ni en balonmano, ni en fútbol, ni en baloncesto, el entrenador está más débil a los ojos de los demás que cuando los resultados son débiles. Y en ese momento es cuando, bueno, pues las personas que apostaron por mí siguen estando ahí cercanos, siguen estando ahí arropándome. Así que bueno, el momento es de dificultad y en la dificultad es cuando tienes que sacar tú ahí tus valores, tus principios, tu fuerza y también rodearte de las personas que quieren que las cosas te vayan bien.
Pues me alegro que ratifiques y que cuentes que esas personas que te eligieron de la directiva siguen contando con tu confianza, porque ya sabes que en las últimas semanas había un pequeño run-run de que, bueno, la cosa podía cambiar, que no estaban a gusto, que en fin, que el banquillo podía moverse, etcétera, etcétera, pero bueno, es importante lo que tú dices, que cuentes con la confianza de la directiva, con lo cual se disipan todos los rumores.
Sí, sí, sí. Bueno, te decía, ¿no?, que como entrenador tienes que saber dos cosas. Una, que no todo depende de ti, los resultados tampoco. Y dos, que cuando los resultados no llegan, la gente va a opinar, la gente te va a juzgar, la gente te va a criticar. Es decir, por tomar las mismas decisiones, si van bien te van a aplaudir y si van mal te van a criticar. No es en ese momento cuando necesitas o cuando agradeces mucho, como es mi caso, que las personas que están al frente te apoyen, te arropen, te cuiden, y yo lo siento así y lo agradezco mucho y aquí seguimos, ¿no?, con la cabezonería de querer sacar este proyecto adelante y de, en este momento duro, dar lo mejor que tenemos.
Sí, pero entrenador, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, muy buenas. Lo comentábamos antes con Pablo Calcheda, que de Galicia y de balonmano algo sabe. Naturalmente, quien nunca te va a poner en el disparador es la afición de Ogatañal, que va a ser incondicional con el equipo hasta que se produzca el desenlace que se tenga que producir, pero la afición va a estar contigo y con el equipo porque saben que es el momento de sumar.
Claro, claro. Este es uno de los activos que tiene este club, ¿no? Su afición. El sábado había, no sé, 50 personas en el pabellón de Aranda, viajando en el día, volviendo después por la noche con la decepción de la derrota, pero ahí animando al equipo, apoyando al equipo, mostrándole su respaldo. Este es uno de los puntos fuertes de este club, lo va a seguir siendo antes, durante y después de que yo esté aquí. Así que en eso hay pocas dudas y eso tenemos que seguir reforzándolo y cuidándolo mucho.
Porque no nos olvidemos una cosa aquí, que el Cangas lo tiene muy claro, es un equipo asentado en Asobal.
Sí, 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 así viene siendo durante muchas temporadas, a pesar de temporadas difíciles, a pesar de promociones, a pesar de que es un club, lógicamente, con sus limitaciones y haciendo frente siempre a eso, pero un club creciendo, un club orgulloso y por lo tanto en esas estamos, ¿no? En seguir asentando al club y al equipo en Asobal y superar este momento difícil y mejorar y tratar de que la cosa poquito a poco vaya un poco mejor. No tenemos otro plan, no tenemos otro objetivo. Por mi parte no sé hacerlo de otra manera.
Oye, ¿y el Barcelona cómo le ves esta temporada? ¿Como siempre o un poquito menos? ¿O se marche el que se marche sigue siendo el Barcelona de toda la vida?
Le veo a muchísima distancia de todos los demás en Asobal y le veo, pues, a pesar de los cambios que va habiendo algunos en las últimas temporadas y de que supuestamente, yo este dato tampoco lo conozco exacto, de que hay una reducción de presupuesto, yo creo que sigue siendo uno de los grandes candidatos a conseguir la Champions, ¿no? Estar en Final Four y a conseguirla, con lo cual, bueno, le veo muy fuerte, le veo con alguna muy buena incorporación, en este caso en el extremo izquierdo, por ejemplo, dos jugadores de jóvenes españoles de grandísimo nivel, y le veo como un equipo muy compacto que tiene todas las aspiraciones en todos los torneos en los que participa.
La Liga Sobal se ha igualado del segundo para abajo mucho. ¿A qué se debe? ¿Se ha bajado un escalón? ¿Han subido los equipos?
Pues yo creo que es verdad que hay una igualdad enorme. Es verdad que si tú ves algunos partidos o muchos de los partidos de la Liga Sobal, hay un gran nivel de balonmano. Más allá de los presupuestos, más allá de que siguen saliendo jugadores para algunas de las ligas más importantes de Europa, que ahora mismo no es la nuestra. Y es verdad que los equipos españoles siguen compitiendo muy bien en Europa, ¿no? Ahí tenemos los ejemplos de todos los equipos que nos representan. Así que no sabría yo decir exactamente si el nivel ha bajado mucho. Lo que sí es verdad es que en cuanto a potencial económico, ahora mismo estamos muy por detrás de otras ligas. Y eso, pues, bueno, pues inevitablemente te limita y te condiciona.
Oye, no me resisto a preguntarte, lo de Anaitasuna, una pena, todo un histórico que veremos a ver qué pasa. Y si le potencian, si no le potencian desde la nueva junta directiva, si puede volver a Sobal, pero qué pena, ¿no, Quique?
Sí, 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 una pena, porque también era un equipo que llevaba sentado en Asobal bastantes años. Bueno, el año pasado fue una temporada difícil, pero ahí están, ¿no? Con su nuevo proyecto, con su orgullo, con su intención de reinventarse y de volver cuanto antes a Asobal, o por lo menos de estar peleando por esa vuelta, ¿no? Con muchos jugadores jóvenes, con una cantera que sigue produciendo mucho. Así que, bueno, yo creo que eso tampoco tardará mucho en producirse y ojalá que sea así.
Antes lo hablábamos con Pablo Cacheda y con Gedeón Guardiola. Tú también has sido jugador, lo has sufrido, lo has vivido. Los jugadores definitivamente a nivel europeo quieren ser escuchados sobre los horarios y el calendario internacional. Ya es hora de que, en este caso los jugadores, y los que, insisto, habéis sido jugadores, lo habéis sufrido, alcéis la voz y digáis, señores, mucho torneo, mucha competición de la EHF, de la IHF, pero los verdaderos artistas somos nosotros los jugadores y somos los que sufrimos las lesiones. Cada vez hay más lesiones, Quique.
Sí, sí, sí. Yo creo que eso lo dice el sentido común, ¿no? Y más allá de que se quiera hacer caja o de que se quiera poblar el calendario de tantos torneos, la lógica y ese sentido común dice que al jugador, que es el que al final salta a la pista y él es el protagonista, hay que cuidarlo. Y una parte importante de ese cuidado es el descanso y es el tiempo de recuperación. Con lo cual tú no puedes llenar la semana de partidos o tú no puedes llenar el año de torneos. Tiene que haber un periodo de recuperación, sobre todo para esos jugadores que participan en torneos internacionales, que representan a su país en la selección. Y eso es que lo dice la lógica, no solo en balonmano, en todos los deportes hay una sobrecarga en el calendario que no hace bien, que multiplica las lesiones y que en algún momento habrá que ponerle algo de cordura y algo de sentido común, como decía.
Pues Quique, te deseo que el equipo empiece a funcionar, que empecéis a ganar partidos, que salgáis de abajo, porque la verdad es que tenéis un buen equipo. Yo creo que la plantilla se reforzó bien este año, ¿no?
Sí, 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 yo creo que sí. Es verdad que, como te decía, nos han ido pasando algunas cosas que nos limitan, pero no tengo ninguna duda que esta plantilla tiene capacidad para que las cosas mejoren, para que la clasificación vaya poco a poco diciendo otra cosa, así que te agradezco tus buenos deseos.
Quique, lo dicho, mucha suerte, a empezar a sumar puntos, empezar a ganar, que las cosas vuelvan al sitio donde tú quieres, porque el Cangas tiene un gran entrenador, lo que pasa es que, bueno, las circunstancias son las que son y ahora están abajo, aunque el Cangas está acostumbrado a luchar y en eso es un top, y luego siempre, siempre salvarse y subir para arriba. Quique, un fuerte abrazo y gracias por atendernos como siempre.
Gracias a ti, un abrazo grande.
A ti, hasta luego. Escuchamos la música y eso nos indica que es el momento en Derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra clase particular, entramos, cogemos una silla, nos aposentamos y estamos listos para escuchar lo que nos quieren contar. Esta semana con todos nosotros, nuestro profesor titular y doctor en balonmano de la Universidad de La Coruña de cabecera, Juan Fernández. Nuestro Juan siempre ofrece miradas interesantes dentro del mundo del balonmano con reflexiones pertinentes que muchas veces nos pasan desapercibidas en el día a día. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Juan?
Buenos días desde Finisterrae. Estimado Luis, compañeras y compañeros, aún sigo impactado por la enésima exhibición de Emil Nielsen el miércoles en el partido de Champions. Ya sé que ya nos estamos acostumbrando, pero a mí verlo cómo se mueve, cómo se coloca en la portería, no deja de sorprenderme partido tras partido. Si traigo su memoria nombres como Bulligan, Svensson, Barrufet, porteros que marcaron una época a finales del siglo XX, y ahora trazo una línea temporal casi de 25 o 30 años y les hablo de Mohamed Ali, Khalif Al-Ghazali, Samir Belans o Emil Nielsen como exponentes de un nuevo perfil de portero del siglo XXI, vemos que podemos trazar una línea temporal clara entre unos y otros. Podríamos decir que el título de mi aportación de hoy es la evolución del portero de balonmano del perfil atlético al perfil endomórfico. Si miramos el balonmano de finales del siglo XX y de los primeros años del XXI, recordaríamos una figura muy clara. El portero era, en esencia, un atleta ágil, reactivo, de complexión delgada o mesomórfica, con una gestualidad explosiva y una ocupación de espacio basada fundamentalmente en la velocidad y la flexibilidad. Nombres icónicos como Thomas Svensson, Terry Meyer en sus inicios o Erling Fritz son representaciones perfectas de esa era. Porteros extremadamente reactivos, con un físico muy trabajado para la velocidad y la amplitud articular. Sin embargo, si observamos el perfil físico de los porteros de élite actuales, especialmente desde mediados de la década del 2010, encontramos un cambio evidente. Porteros con un somatotipo más endomórfico, es decir, con un mayor porcentaje de masa corporal y con una presencia visual muy distinta bajo palos. Lo que hace 25 años habría sido considerado una desventaja, hoy aparece como un recurso táctico y biomecánico altamente eficaz. ¿Por qué ha ocurrido este cambio? La respuesta está en la ciencia del rendimiento, en los sport science, como les gusta decir. Primero, el aumento de la velocidad del lanzamiento. Datos biomecánicos muestran que en los años 90 la media de la velocidad del tiro exterior rondaba los 85-90 km por hora. Hoy, en competiciones del máximo nivel, es frecuente ver tiros por encima de los 100, incluso 120 km por hora. Un disparo con esa velocidad reduce drásticamente la ventaja de reacción humana. Los estudios en tiempos de reacción, de respuesta visual, indican que, por encima de cierto umbral de velocidad, la capacidad de reacción deja de ser el factor decisivo del portero. Y ahí entra el segundo punto, el paradigma de la ocupación del espacio. Cuando el tirador ejecuta un lanzamiento prácticamente irracionable, lo más eficaz no es llegar rápido, sino ocupar la mayor superficie posible. Porteros con mayor volumen corporal reducen ángulos libres, cubren trayectorias probables y aumentan la probabilidad de contacto balón-cuerpo, sin necesidad de un desplazamiento tan grande. En términos simples, si el balón no da tiempo a reaccionar, tener más cuerpo significa más probabilidad de bloquearlo. Tercer punto, la evolución técnica del portero. Antes predominaba un estilo de portero muy bajo, reactivo y acrobático. Hoy predomina una técnica más estadística. Se juega con probabilidades, con lectura del brazo del lanzador, con patrones de lanzamiento y scouting avanzado. La ciencia del análisis de datos reduce la necesidad de ser rápido y flexible en todo momento y aumenta el valor de estar colocado y cubrir límites estratégicos del tiro. Es decir, casi tendríamos que hablar de la evolución táctica y no técnica del portero. Cuarto, la transformación del reglamento y la táctica ofensiva. El incremento del uso del 7 contra 6, la finalización desde 6 metros en tránsito y la mejora técnica de los extremos ha hecho que los porteros reciban lanzamientos a quemarropa en buena parte del partido. Otra vez, tiros muy veloces a corta distancia, donde la reacción biomecánicamente no es suficiente. Tener mayor volumen corporal favorece la eficacia en distancias cortas. Por último, un dato muy relevante. La correlación del índice de masa corporal, es decir, el IMC elevado, y porcentaje de paradas en élite está aumentando. No significa que estar en baja forma sea una ventaja, sino que un mayor volumen útil, correctamente entrenado, es decir, sin pérdida de movilidad, con fuerza en tren superior y buena estabilidad lumbopélvica, se ha convertido en una herramienta de rendimiento y no en un lastre. La conclusión es que clara. No es que los porteros hayan dejado de ser deportistas, sino que el propio deporte ha evolucionado hasta un punto de que un perfil más grande, más endomórfico, es hoy funcionalmente superior en su puesto. Velocidad de tiro, análisis estadísticos, cambios tácticos y la ciencia del scouting han transformado el ideal de lo que es un portero eficaz. Así que, cuando hoy vemos a un portero de gran volumen bajo palos en Minnissen, no estamos ante una anomalía, estamos viendo una respuesta de la evolución del deporte. No están peor físicamente, están en realidad adaptados a un balonmano más rápido, más potente y más imprevisible que nunca. Sigamos disfrutando de ellos.
Llegan de rosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Hoy contamos en nuestra tabla redonda con dos grandes compañeros, dos grandes profesionales, con Joan Ramón Valver de TV3 y Martín Smith del diario La Rioja. Hola, Joan Ramón, ¿qué tal?
Un gusto volver a estar con vosotros.
Igualmente, Martín. Hola, Martín.
Hola, muy buenas, Luis.
Bueno, si os parece, empezamos, yo creo que por lo que venimos hablando a lo largo de todo el programa con todos los protagonistas que están interviniendo. Los jugadores alzan la voz ante la EHF y la IHF por el calendario quiere que se les escuche. Ya va siendo hora, John Ramón.
Sí, va siendo hora porque además cada vez que los calendarios son más largos, ¿no? En el balonmano ocurre lo que está ocurriendo en todos los otros deportes, ¿no? Que cada vez hay más competiciones porque las federaciones quieren tener más, controlar más partidos, tanto las locales como las europeas como las internacionales. Y esto hace, mira, yo he estado echando cuentas cuando me dijiste que querías tratar este tema, y un jugador del Barcelona, en el peor de los casos, puede llegar a jugar entre 75 y 80 partidos por temporada, estando en la selección de tu país.
Es tremendo, es tremendo.
En 10 meses son mínimo 2 partidos a la semana.
Uf, qué barbaridad, porque Martín, las lesiones cada vez son más largas, más peligrosas y más costosas para los equipos.
Exactamente, solo hay que verlo, ¿no? El caso de Dicamem, el caso de Gonzalo, que bueno, que la buena noticia es que ya le vemos en el 40 por 20, pero es un nivel de exigencia total, porque no es que juegan, es que juegan a un primerísimo nivel esos 80 partidos a los que se refería Juan Ramón. Es una bestialidad y además no hay que olvidarse de que son los principales actores de este deporte. Me imagino que las federaciones intentan pues sacar dinero, tenernos en alerta a todos, pero aquí los verdaderos actores son los jugadores, y creo que es la primera vez que alzan la voz de una forma tan contundente. No siempre se comentó en todos los equipos la cantidad de partidos que tenían, pero ahora es la primera vez que figuras de primer nivel pues alzan la voz.
Que por cierto ya va siendo hora y esperemos que tanto la EHF como la IHF les hagan caso, porque si no, bueno, pues a lo mejor tienen que tomar alguna otra medida. Complicado, pero evidentemente deberían de forzar, sentarse en una mesa, hablar, dialogar y tomar decisiones, porque lo que estamos de acuerdo todos es que ellos son los verdaderos artistas de este circo que hay montado en torno al mundo del balonmano. Y hablando de...
Sí, Luis, sí. Luis, perdona, solamente un inciso. ¿Tienes alguna duda de que la EHF o la IHF lo primero que van a pedir va a ser reducir las ligas nacionales?
No. Lo que pasa es que la IHF y la EHF van a ir a lo suyo.
Por eso, no, si tienen que recortar calendario, dudo mucho que los mundiales se jueguen con menos selecciones, que se cambien de fechas, por supuesto que no. Dudo mucho que los europeos se sacrifiquen también en cuanto a composición de grupos. Dudo mucho que ahora que las competiciones europeas empiezan a, entre comillas, pitar un poco y que hay equipos de relumbrón en la segunda y la tercera competición sean las sacrificadas. Yo estoy convencido que van a pedir a las ligas nacionales que bajen el número de equipos.
Puede ser, porque además yo pienso que los jugadores, y no sé si eso lo veis también, Juan Ramón, Martín, que a lo mejor los jugadores lo que dicen es ¿por qué no nos equiparan un poco con la gente del fútbol o del baloncesto? Es decir, jugar un partido en europeos y mundiales cada 48 horas y no cada 24 horas.
Bueno, esta es una de las cosas, ¿no? Porque después tú ves cómo llegan los jugadores después de un europeo o un mundial y lo que tienen que hacer los entrenadores después es administrar muy bien el descanso para poderlos recuperar en la recta final, ¿no? Porque se juega. Tal vez hay otras cosas también que se podrían hacer. A lo mejor, como ahora quiere hacer el fútbol, ¿no? Concentrar toda la competición de selecciones en la parte final de la temporada, ¿no? No romper la... como pasa cada año en el balonmano, la competición aquí en medio, que es porque en el fondo los seleccionadores van a la suya, ¿no? Ellos necesitan a los jugadores a pleno rendimiento en 7-8 partidos en 12 días y los exprimen, ¿no? Pero esto se paga. Venimos de hace un par de años de los Juegos Olímpicos, que los jugadores lo pagaron todo el año.
Sí, la verdad que sí, Martín.
Sí, la verdad es que es una locura. Yo me toca muy cerca el caso de Pancho Lombardi, que ahora en esta última ventana, lamentablemente por él, se lesionó, tuvo una lesión muscular en Cangas, pero me contaba que en 10 días tenía que jugar, no sé si 4 partidos, o sea, con los viajes incluidos. Todo un viaje hasta Buenos Aires, jugar ahí unos amistosos con las selecciones fuertes de ahí, Brasil, etcétera, y volver aquí y reintegrarse al equipo y jugar, lo que me parece una bestialidad.
Es tremendo, es tremendo, es tremendo lo que está pasando con los jugadores. Por cierto, ¿qué es esa noticia que ha surgido, Joan Ramón, de que hay un mal ambiente en el Barcelona debido a unas declaraciones de Nielsen tras el partido ante el Paris Saint-Germain?
Sí, bueno, no sé si viste las declaraciones, como era partido de la jornada en la Champions, pues entonces al final del partido se hace una entrevista, ¿no? Y voy a traducirlo más o menos, ¿no? La periodista le dice, bueno, supongo que estás contento por esta victoria, hizo 18 paradas oficiales, yo le conté 20 porque hay algunas que no las cuentan la estadística oficial, pero que yo las cuento. Por ejemplo, si el portero para una ocasión clara, pero el árbitro indica penalti, pues yo considero que es una parada, ¿no? Lo que pasa en la estadística. Entonces él dijo que le dijeron, bueno, ¿estás contento? Y dice, no, estoy indignado, ¿no? Me ha parecido que el equipo no puede jugar de esta manera, como hemos jugado en la segunda mitad, la verdad es que sí, porque dominaban claramente y les hicieron un parcial de 7-0 y se pusieron a un solo gol, ¿no? El PSG. Y entonces sé que le ha sentado mal. Yo dudaba, el viernes no jugó el partido de la Soval, y entonces, bueno, se habló un poco de esto en el Palau Blaugrana y después, escarbando un poco, efectivamente parece que le sentó mal que Nielsen hiciera la crítica pública, ¿no? Todo que yo creo que tú tenías toda la razón del mundo, porque tú haces un partido impresionante y estás a punto de perderlo.
Hombre, me imagino que le sentaría mal a Antonio Carlos Ortega, pero el propio Antonio Carlos reconoció que tuvieron 15 minutos desastrosos.
Sí, lo reconoció. Lo que pasa es que, supongo que Ortega le gusta blindar el vestuario. Ya no sé si recordáis que fue el año pasado, ¿no? Aquella semicrítica de Petar Sikusa en la selección, en que parecía que había dicho que Jordi Rivera decía cosas y Ortega no se lo decían, pues estas cosas no le gustan a Carlos que trasciendan.
Martín, bueno, esperemos que esto no vaya más y que genere mal ambiente en el vestuario, que es lo que le podría faltar al Barcelona esta temporada, con lo bien que va, ¿no?
Yo no creo que vaya más. Creo que se va a quedar en esa anécdota. También me parece muy bien que los jugadores hagan autocrítica o que señalen los momentos débiles de un super equipo como el Barça. Pero yo, en el fondo, con las actuaciones que está teniendo Nielsen esta temporada, yo creo que va a quedarse en la anécdota, y cuando ganen la Champions o estén en la Final Four, ya eso va a quedar en...
No se acuerda nadie de eso.
Exactamente.
Bueno, ni nosotros.
De todas formas, este es uno de los riesgos que se corren cuando sabes que no vas a seguir aquí el año que viene.
Bueno, esto es lo que quería decir, ¿no? El sábado hubo una comida de exjugadores del Barça de balonmano, que yo creo que eran un centenar, estaba Milian, Calabuch, se estrenó David Barrufet, estaban Kalina y todos estos, ¿no? Y estuvimos hablando precisamente de esto, que estaba Sagalés, que se ha desmadrado el tema de anunciar los fichajes, ¿no? Se están anunciando fichajes a 2 años vista, ¿no? Y todo esto genera mal ambiente. Aunque el balonmano está acostumbrado, dice, vamos a tener problemas, porque vamos a tener una final de Final Four donde un jugador, a lo mejor en un penalti, se juega el título contra su futuro club, ¿no? O cosas de estas que pueden llevar a malas interpretaciones dentro de los vestuarios y sobre todo en las gradas, ¿no? Es decir, este ya no se esfuerza porque el año que viene no va a estar aquí. El otro día hacía un comentario, por ejemplo, con Ademar, ¿no? Que Ademar ya ha anunciado que no va a continuar el entrenador. Digo, ¿qué van a pensar los jugadores de la plantilla? Dice, bueno, pues si este año no me hace jugar, el año que viene ya vendrá otro, ¿no? No son... ir a tanto tiempo vista y anunciarlo no creo que acabe siendo bueno.
Y otro tema referente al Barcelona, las tentaciones de Alemania y Francia para Dicamen cuando termine su contrato. ¿Cómo lo ves tú, Joan Ramón? ¿Tú crees que al final Dica, tanto que quiere al Barcelona, se va a quedar, o poderoso caballero de Don Dinero?
Yo creo que hay un poco de las dos cosas, o de las tres. Te voy a añadir una tercera. Proyecto deportivo. Proyecto deportivo. Él está bien aquí, en Barcelona está muy bien, cobra muy bien, ¿vale? Tendrían que esforzarse mucho los alemanes para hacer una oferta económica, ¿va?, para cambiarse, pero tienen que ofrecerle un proyecto deportivo que él vea que el equipo va a ser competitivo, ¿no? Este año lo veremos también, ¿no? Porque el Barça cada año va perdiendo un poco, pero esta capacidad competitiva que tiene y que la tensión que crea Ortega, pues, en algún momento esto se puede romper.
Martín, no sé, el Barcelona no puede permitirse el lujo de perder a Dicamen.
No puede permitírselo, pero bueno, también está, ¿no?, la oferta y la demanda, y sería bonito para el resto del mundo balonmanero ver a Gitzel con Dicamen en el mismo equipo. Pero bueno, más allá de eso, sería una gran pérdida para la Soval, desde luego. Solo hay que ver cuando juega el Barça en cualquier pabellón, la chavalería que se junta para pedir autógrafos, fotos con Dicamen, siempre la gran predisposición que tienen los jugadores del Barça, sobre todo él, para quedarse un ratillo, sacarse fotos, sería una gran pérdida para el balonmano español.
Por cierto, Joan Ramón, me imagino que no ha sentado nada bien en el FC Barcelona la sanción, desde mi punto de vista injusta, porque si se lo pones a uno, se lo pones a otro, la sanción que le metieron a Antonio Carlos Ortega, ¿no? Desmedida.
No, sí, no les ha sentado nada bien. Me consta que, bueno, fue una iniciativa de Lorlen directamente, y sé que incluso como en televisión no se vio, recurrieron a las cámaras de seguridad del pabellón para demostrar o intentar demostrar cómo habían sucedido las cosas, ¿no? Bueno, una decisión salomónica. El Barça también es consciente, yo creo que Carlos también, al final, que no podían haber ahorrado el tema este, ¿no? La mala relación que tienen con Xavier Sabaté es pública, era pública desde hace tiempo y ahora se ha hecho aún mucho más evidente, ¿no? Ortega no consideró una traición que cuando él le cesaron en Vespren se quedara Xavier Sabaté, y desde entonces no han tenido relación.
Pero es normal eso de tirar de las imágenes de las cámaras de seguridad de un pabellón para sancionar a alguien, porque si eso es así...
No lo sé, yo sé que el día...
Es que estamos a 5 minutos de sancionar a través del vídeo de un teléfono de un aficionado.
De un dron, vamos.
Sí, yo te lo digo. Yo sé que el día siguiente, por la mañana, utilizaron las cámaras del pabellón para comprobar cómo habían sucedido las cosas. Si era uno el que había ido hacia allá y tal, ¿no? Es decir, hasta donde yo sé, ¿no? Porque a lo mejor comprometo a alguien. Durante el partido, Xavier Sabaté tuvo tal vez una actuación desafiante con el banquillo del Barça, y el banquillo del Barça explotó al acabar el partido.
De todos modos, Martín...
Yo sí. creo que también ayudó al tiempo muerto que pide a falta de 15 segundos.
Sí, yo creo, pero no, es todo un poco, como había ido el partido, que no lo vimos, porque a veces cuando estás en la pista vas viendo, ¿no?, cuando se van mirando los entrenadores y cuando haces la retransmisión desde Barcelona, pues no ves estas cosas.
Pero de todos modos, ¿qué le pasa a Xavi Sabaté, que siempre está peleado o con Talán o con Antonio Carlos Ortega, es decir, con entrenadores españoles, cuando, caramba, entre ellos se debían de llevar bien, ¿no?
Es una pena.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo hablé con Xavi Sabaté el día siguiente porque no le gustó mi retransmisión, ¿vale? Y no, te lo digo en serio. Y yo me equivoqué en la retransmisión y se lo reconocí. Y vino aquí, estuve hablando con él y le pedí disculpas. Y él me lo dijo, dice, el problema con Ortega es el problema de Ortega conmigo. Esto es lo que me dijo él.
Sí.
Y yo le dije, digo, y con Talán me equivoqué y le dije, acabaron a puñetazos con Talán, porque me confundí. Talán con la que se dieron algún porrazo fue con Cadenas, no fue con Xavier Sabaté. Y Xavier me dijo, dice, con el tema de Talán quedó demostrado que había sido él el que me había venido a buscar, ¿no? Sí. Yo tampoco no justifico a Xavier Sabaté, pero son cosas. Ya te digo, yo me equivoqué en la transmisión porque no me acordaba, ¿no?
Bueno, son fallos que pasan, punto. Él no le gustó, le pediste disculpas y ya está. Todos nos podemos equivocar, ¿no? Pero
de todas formas, Luis, claro, si A tiene un problema con B, C y D, el problema lo tiene A.
Vamos a ver, algo pasa, evidentemente. No sé, uh-huh. Cuando tienes problemas con bastante gente, algo pasa. No sé, si con Talán es por la rivalidad que hay en Polonia, porque como Talán dice el Wisla, el Orden, creo que es el patrocinador, es a la vez patrocinador del equipo y patrocinador de la Federación Polaca. Bueno, no sé, son historias distintas. Cambiando de tercio, a los que, cuidadito, que se van a quedar fuera más de uno, es Granoller, Vidasoa y Ademar. En la European League se les complica mucho la vida, John.
Sí, yo veo que sí, que tal vez... yo creo que Granollers, después de la derrota del otro día contra el Slovan de Eurostorman, ya vieron que se quedaban fuera. León, yo creo que está fuera. Y el único que tiene posibilidades es Vidasoa. No sé si esto puede afectar también en la definición de la nueva Champions del año que viene, es decir, si España, la selección, la Federación Española, tendrá o no un segundo representante. Yo creo que va a tenerlo, un segundo representante.
Martín, tú como el héroe, que Europa les está pasando ya factura porque son plantillas cortas.
Muchísima. Solo hay que ver los resultados, sobre todo en los últimos dos, tres jornadas, que han dado los tres equipos un paso hacia atrás. Y son plantillas cortas y al final el jugar dos, tres partidos cada siete días les afecta. Aún así, llegan a estas últimas dos jornadas con vida, ¿no? Con la sensación de que si hacen los deberes se puede dar. No hay que olvidar que es una European League complicadísima con auténticos equipazos de Champions y que no es fácil pasar a la siguiente ronda.
Bueno, mira, acaba de salir el último tema que vamos a tocar, acaba de salir la lista definitiva que se lleva Ambrose Martín al Mundial Femenino que comienza pasado mañana. Ha desconvocado a María Prieto Muglioni, que se queda fuera, y las 17 que van son las siguientes. En la portería, Nicole Wiggins, Lucía Prades. Central, Elba Álvarez, Alicia Fernández. Lateral derecho, Paula Arcos, Madi Bengoechea. Lateral izquierdo, Esther Somoza, Danila So Delgado y Carmen Arroyo. En el extremo derecho, Anne Euraskin, Maitán Echeverría. En el extremo izquierdo, Lisa Opedal, Jennifer Gutiérrez y Iona Begué. Y en el pivote, Lisa Chapchev, Kaba Gasanova y Landi Chapchev. Son las 17 que se llevan un Mundial que comienza pasado mañana miércoles. Recordar que estamos grabando hoy lunes y que España, en el grupo que tiene en esa fase preliminar, estará con Paraguay miércoles 6 de la tarde. Dos días después, 8:30, España y las Feroles, y cierra el domingo a las 4 de la tarde, Montenegro, España. Una selección española que está en proceso de regeneración, que todos sabemos hasta dónde puede y debe llegar, y que es lo que es, Joan Ramón.
Bueno, sí, yo creo que ahora sí que esta es la selección de Ambrose Martín, ¿no? Que ya ha tenido tiempo de regenerar, de renovar, ¿no? Y como pasa siempre en los europeos y en los mundiales, lo que tienes que hacer es ver los cruces, dices, bueno, va la primera fase la pasa bien, la main round que le va a tocar con el grupo de Alemania, Serbia, Islandia y Uruguay, va a también a llegar bien, yo creo, y después veo que el cruce puede ser Noruega o Suecia, que es realmente difícil, ¿no? Es decir, todo lo que sea llegar a cuartos es cubrir el expediente. Todo lo que sea más allá de cuartos es un éxito.
Eso se iba a decir, Martín, que bueno, nos conformamos y firmamos el que lleguen a cuartos en este proceso de remodelación. Bueno, no nos olvidemos que esta selección está pensando en el futuro, está pensando en Los Ángeles 2028 y sobre todo en el Mundial 29, que es en España.
Exactamente, yo creo que cuartos es un buen premio. Y no hay que olvidar los resultados que están teniendo las guerreras junior y las juveniles, que están también, que forman parte de ese proyecto, ¿no? Para el 28. Yo creo que es un proyecto muy interesante. El equipo en sí, pues no hay sorpresas. Es positivo también, creo, que hay mucho componente del Vera Vera. Y el que se conozcan las jugadoras, el que sepan jugar de memoria y que sepan sus fortalezas y sus debilidades, también es un punto a favor, ¿no? De Ambros. Ya te digo que cuartos me parece un premio muy bonito.
Bueno, pues esta es nuestra lista, a muerte con ellas, naturalmente, no hay nada que objetar, es la decisión de Ambros. A mí me parece que no es una selección que tenga, que vaya sobrada de gol. Y dejar fuera a Omu, no sé, me ha sorprendido, cuando menos.
Te ha sorprendido, ¿verdad?
Bueno, sí. A día de hoy es la mejor del mundo. La mejor selección del mundo. Hay que ir a por todas.
La mejor selección del mundo formada por españolas.
Hombre, claro. Claro, la mejor selección del mundo. ¿Cuál es la mejor selección del mundo? ¿Quién va a ir? Hay que ir. Vamos a ver. Ir para nada es tontería. O sea, es decir, de entrada vamos a ganar todo. Luego, pues, los partidos, el juego y los resultados pues nos pondrán en el sitio que nos corresponda, ¿no? Pero de entrada hay que ir a por todo.
Lo mejor
ya digo que no tengo criterio para evaluar la decisión de Ambros, pero me sorprende. Creo que tengo el derecho a sorprenderme, cuando menos. Ni me indigna ni estoy en contra. Me sorprende que deje fuera a Omu.
Bueno, pues veremos a ver si ha acertado o no ha acertado. Empezarán en 48 horas. Hoy se están desplazando desde la localidad de Bergen, en Noruega, a la ciudad alemana de Triers, que es donde van a disputar esa fase preliminar del Mundial 2025. Ya, Ramón, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Espérate un momento, que quiero hacer un comentario.
Sí, dime, señor Ramón, dime.
Porque el otro día me dijeron, se sabe todo cuando van los jugadores para aquí y para allá, pero no sabemos nada de qué va a pasar con los hermanos Dusebaev, ¿no?
Sí.
Lo último que me dijeron, dice, a lo mejor se van a Croacia, ¿no? Digo, ostras, digo, ¿cómo están de dinero en Ciudad Real? Estaría bien poderlos recuperar y que jugaran los últimos años en Ciudad Real. Yo creo que esto animaría mucho. Necesitaría un buen presupuesto, pero no sé si se animarían en Ciudad Real a recuperar a los hermanos de Chevae.
Sí, además, fíjate, la mujer de Alex era de Ciudad Real.
No, por eso te digo, ellos buscan una ciudad, dicen que están buscando una ciudad tranquila para ya enfilar la recta final de su trayectoria deportiva, sobre todo Alex. Digo, sería bonito que volvieran a Ciudad Real.
Sí, sería fantástico. Pues nada, tendremos que hablar con Manuel Espadas, nuestro compañero y amigo de la tribuna, a ver si hacen ahí aunque sea una recolecta, y pueden llevárselo para Ciudad Real, porque sería fantástico que volvieran los hermanos Dusebaev a Ciudad Real, una ciudad que les quiere mucho y una ciudad donde, bueno, pues tienen mucha dependencia, inclusive, ya digo, su mujer, y no sé si hasta uno de los hijos nació en Ciudad Real, uno de los pequeños de Alex. Un abrazo, señor Ramón.
Pueden vender el aeropuerto, si no.
Bueno, sí.
Me habías dejado acongojado porque yo pensaba que lo iba a poner Manuel. Digo, que cuando le decimos a Manuel, digo, joder, pues andará sobrado Manuel.
Nada, Manuel tiene,
a poner la pasta.
Manuel tiene mucha influencia ahí. Que mueva el tema. Un abrazo, John Ramón. Hasta luego. Y a ti también, Martín, un fuerte abrazo, hasta otro día, hasta luego.
Oye, Martín, saca pecho para que cuando vengan malas, porque estos cuando vienen malas nos dan dobladas.
Yo solo os digo una cosa a Martín y a ti. Como nos asignen segunda plaza en Champions, a ver qué plantilla hacéis para conseguir dar la cara a las dos competiciones.
Que soy contrario. Oye, a eso y lo sabes.
Logroño puede optar a Dicamen también, puede entrar ahí en la fuga.
Oye, sí,
y a los hermanos de Oseba yo también.
Yo os digo una cosa.
Alex se crió aquí.
Yo os digo una cosa. Un segundo equipo en Champions es matador y destrozador económica y deportiva.
Es una hipoteca, Luis. Una hipoteca a plazo variable.
Tú fíjate lo bien que va el Torrelavega este año. Sí, ¿dónde está el Torrelavega? En la Liga Sobal, nada más.
Y sobre todo, yo sabéis que lo hemos comentado hoy con Martín, que ha hecho mil viajes de ese tipo.
Sí.
Sobre todo, yo creo que, o sea, ya jugar y tal, malo. Pero los viajes es todavía muchísimo peor. Muchísimo peor, vamos, pero con mucha diferencia, Más que jugar todavía.
Sí. Martín, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar los quitos, por fin, todo el balonmano, jugadores, jugadoras, en fin, europeos, todos. Han alzado un poquito la voz y han tomado el ejemplo de otros compañeros de otros deportes, debido al tremendo exceso de partidos que tienen y que les están generando, pues, una lesión grave tras otra. Si es que no hay en esto misterio. Desde hace mucho tiempo venimos diciendo que a los verdaderos artistas desde el circo se les están reventando a partidos, y la verdad es que cada día salen más competiciones, más partidos y más lesiones. Ahora todos quieren tener voz en el calendario, tanto de la Federación Europea como de la Internacional de Balonmano. Esperemos que les hagan caso. Enhorabuena de momento, claro.
Terminamos, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
A ti también, Chema, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Y vosotros ya sabéis, en 7 días, próximo lunes, tenéis aquí una cita con todos nosotros en De Rosca. Nos escuchamos y os contaremos cómo le van a las guerreras en ese principio de Mundial 2025 y, por supuesto, todo lo que se actualiza en el mundo del balonmano. ¡Adiós!